Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Le damos las buenas tardes a José Luis Corrochano, Pilar.
Pero encantado. Es Luis Munilla, al micrófono.
Escucha, ni eres la primera ni serás la última. Bueno, aquí estamos, Pilar, a las puertas de una nueva jornada de Liga, la segunda del Campeonato Nacional. Ojo que ha hablado Zidane de Neymar y de Keylor Navas. Ha hablado Marcelino en Valencia de la situación del club y de Rodrigo. Y tenemos Rafa Nadal, la Vuelta a España, las motos, la selección de baloncesto y, por supuesto, el adiós al fútbol de Fernando Torres. El hombre que nos dejó un gol que recordaremos para siempre.
Sena entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea a Torres, ¡Xavi Torres! ¡Gol!
Se nos sigue poniendo la carne de gallina escuchando el gol del hombre que Carlos Sáenz acaba de jugar el último partido de su vida.
Muni, ha sido la última vez que Fernando Torres se ha vestido de futbolista profesional. Rodeado de sus tres hijos y con el cariño de un montón de japoneses, ha saltado al terreno de juego con una camiseta con los colores del Atleti y se ha fundido en un precioso abrazo con Andrés Anista, hoy rival y siempre amigo del partido. Eso sí, no ha sido el mejor de despedida, ya que el Sagan Tosu de Torres ha perdido 1-6 ante el Vissel Kobe de Iniesta y Villa. Adiós a 18 años de carrera, con el cariño y el respeto de todo el mundo del fútbol.
Larga vida a Fernando Torres en lo profesional, que ya va a ser de otra manera, y por supuesto, en lo personal. Y ahora las noticias de la semana en el Real Madrid. ¿Tenían ganas de escuchar lo que iba a decir Zinedine Zidane sobre la posible llegada de Neymar? Pues ha sido esto.
Los jugadores que tengo son los jugadores que están aquí. Y el resto, como siempre, voy a decir, hasta el 2, es verdad que puede pasar de todo. Que algunos pueden venir, algunos pueden ir. Por eso que yo quiero que llegue el día 2. Para que luego estas preguntas no se hacen más. Pero el resto, la verdad, es que nosotros nos concentramos en el partido únicamente, en el partido de mañana que tenemos y queremos hacer bien.
No quiere de momento saber nada, pero hasta el día 2, dice Zidane, puede pasar absolutamente de todo. La cadena COPE viene contando al dedillo lo que va pasando en el culebrón Neymar y en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, lo último que sabemos qué es.
Pues que el Real Madrid no está en el caso Neymar, simplemente se limita a observar desde la barrera todo lo que acontece en torno al brasileño. No ha realizado ninguna oferta, ni tiene pensado hacerla, y tampoco ha enviado ningún emisario a negociar a París con el conjunto galo, ni tiene intención de hacerlo. Solo una llamada del Paris Saint-Germain la próxima semana podría cambiar la opinión de los dirigentes blancos.
El que se supone que va por delante y que lo tiene como principal objetivo es el Fútbol Club Barcelona. La pregunta, Elena Condis, es ¿cuáles son las últimas maniobras del Barça por Neymar?
Está preparando una nueva oferta más potente por Neymar. Una de las vías pasa por una cesión remunerada, ya lo contábamos el miércoles, con compra obligatoria a final de temporada de 170 kilos. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para acometer un fichaje que consideran estratégico a nivel deportivo, pero esperan que Neymar se moje públicamente para desbloquear la situación y dejar sin margen de maniobra al PSG. Neymar está nervioso. Desde su entorno me dicen que está pendiente y espera un nuevo movimiento del Barça. Piensa que Bartomeu tiene que presentar una contraoferta que económicamente convenza al PSG, pero de momento sigue sin pronunciarse públicamente como le pide el Barça. Cree que ya ha hecho gestos para dejar clara su postura. En el club hoy es día de reuniones, de encuentros, de decisiones. No descartan mandar una nueva propuesta, pero niegan que exista un ultimátum del Paris Saint-Germain.
Ahora la bomba de la semana en el Real Madrid. Keylor Navas se quiere marchar y Zidane es tajante.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No. No, porque es un jugador de Real Madrid y bueno, y es un jugador importante y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
No. Él está aquí y es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Quiere jugar, él quiere estar con nosotros y voy a contar con él.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo está ahora mismo la situación con Keylor en el Real Madrid?
Pues el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta por Keylor Navas, pero sí conoce el interés del portero tico por abandonar el conjunto blanco. Si llega una propuesta del Paris Saint-Germain o del Milán, que son los dos clubes que a lo largo del verano han mostrado interés por el conjunto, por el portero blanco, entonces se pondría un precio acorde con el mercado. En ningún momento se le dejaría ir gratis. y cuando se produzca esa situación, se buscará en el mercado un nuevo portero, preferiblemente veterano y dispuesto a asumir su condición de suplente.
A todo esto, el Real Madrid es el líder de la Liga después de la primera jornada. Mañana juega en casa a las 7 contra el Real Valladolid y la duda, Miguel Ángel Díaz, está en saber quién va a sustituir a Modric.
5 bajas tiene Zidane, Modric está sancionado y 4 lesionados, Hazard, Brahim, Mariano y Asensio. Mendy está disponible, va a volver Carvajal al 11 inicial y se supone que Isco va a ocupar esa vacante de Modric en el centro del campo. Mañana a las 11:30 se va a hacer oficial la convocatoria, se va a concentrar el equipo. Zidane va a tener que hacer 2 descartes y en la lista van a volver a estar Bale y James. Al francés se le ha preguntado por ellos y más en concreto qué ha cambiado en Bale para que ahora sea titular indiscutible.
No, lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más. Es verdad que, bueno, que había muchas cosas alrededor de eso y yo también hablando de eso. Y es un jugador importante. Lo ha demostrado y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo otra vez. Y nosotros estamos contentos de ver a James aquí y va a contar como los demás.
Llega al Bernabéu el Valladolid de Ronaldo y de Sergio González, que visita además uno de sus campos malditos de primera, Juan Carlos Amón.
43 veces ha jugado el Real Valladolid en Chamartín, ha ganado 3 veces, ha empatado 3 y ha perdido 37. La última victoria data del año 2000. Para este partido, 2 bajas obligatorias por lesión y una por sanción tiene Sergio González, Sandro y Alcaraz en la enfermería y Barba, que sigue sancionado. San Emeterio y el chaval de la cantera, Miguel, serán quienes viajen hoy a partir de las 6:45, un partido en el que se verán acompañados por casi 900 pucelanos.
El domingo Barça-Betis, pendiente el Barça Elena Condis de Messi y también con más problemas en la delantera.
Messi va a recibir el alta médica mañana, 19 días después de lesionarse. Su idea es la que venimos contando, empezar desde el banquillo contra el Betis y salir en la segunda parte. No se va a correr riesgos, teniendo en cuenta que solo habrá completado 3 entrenamientos con el de mañana. Es duda Rafinha, hoy una gastroenteritis le ha impedido entrenar, en el club no lo descartan todavía, todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. Son bajas seguras, Luis Suárez, Dembélé y Neto por lesión.
En el Betis, Víctor Fernández, ¿cómo está Borja Iglesias?
Sí, están todas las miradas puestas en Borja Iglesias de cara al partido del domingo. El delantero, que sufrió, hay que recordar, sufrió un esguince de tobillo en el debut liguero. Hasta ayer estaba prácticamente descartado, pero Borja quiere forzar y le ha dicho a Rubi que lo espere hasta mañana. Mañana por la mañana se va a probar y le va a decir al entrenador si está en condiciones. Rubi lo ve muy complicado, pero no descarta del todo la presencia de su delantero titular en el Camp Nou.
El Atlético de Madrid juega el domingo en campo del Leganés, en Butarque. La pregunta, Andrea Peláez, es cómo están Morata y sobre todo Diego Costa.
Bueno, pinta bastante difícil que Diego Costa llegue al partido del domingo en Butarque, porque esta mañana ha vuelto a no ejercitarse con sus compañeros y solo tendría la sesión de mañana para ponerse a tono y recuperarse de sus molestias en el aductor. La buena noticia, por el contrario, para el Cholo es que sí se ha entrenado Morata, autor del gol de la victoria en la primera jornada y ausente en la última sesión. Además, también lo ha hecho Savic, aunque el montenegrino, que no se ha entrenado ni un día en toda la semana, podría no ser titular ante el Leganés.
Enseguida las palabras de Marcelino en Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mañana 9 de la noche, segunda jornada de Liga, en Balaídos, Celta-Valencia. Y en el Valencia, Rafa Villarejo, Marcelino sigue expectante ante el futuro de Rodrigo.
Sí, segunda jornada en el Valencia. Ya se habla de urgencias por ganar, aunque parezca extraño. En lo deportivo, te cuento antes, la baja de Soler por lesión es lo más importante. También la de Coquelén, pero vuelven Gaya y Parejo. Y, por supuesto, que Rodrigo, que sigue siendo futbolista del equipo. En lo social, como decías, esta mañana interesante rueda de prensa de Marcelino, que denuncia la falta de comunicación entre el Valencia de Singapur y el Valencia de Valencia con la intención de recuperar el consenso. Marcelino, como contaba Hugo Ballester el miércoles en el partidazo, asume la venta de Rodrigo, pero ojo, advierte, si Lin ficha al sustituto de Rodrigo, Marcelino amenaza con hablar.
No me planteo esa situación, pero si eso ocurrirá, si ocurriera eso, tranquilos que sabréis mi respuesta. No estoy ni cabreado ni muy cabreado, estoy expectante. No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Y que tengo unas ganas locas de que llegue el día 2 de septiembre.
Pues así llega el Valencia a Vigo para un partido ante el Celta en el que recupera el equipo vigués Santi Peón a dos hombres importantes.
Sin duda, Muni, buenas noticias desde el parte médico porque Santi Mina y Hugo Mayo ya tienen el alta médica, aunque según ha confirmado el entrenador del Celta, ninguno de los dos está para ser titular. Solo Okai y Junca son baja por lesión. Pero sin duda la noticia de la mañana se personifica en Fran Escriba, que ha pedido disculpas públicas tras sus desafortunadas declaraciones sobre la cantera del pasado fin de semana.
Mis palabras fueron un poco afortunadas, yo lo reconozco, que entiendo que haya molestado y bueno, aprovecho para pedir disculpas a aquellos que se puedan molestar, porque creo que desde que he llegado aquí mi compromiso con el proyecto de cantera que hay es absoluto. Les pido disculpas a todos si alguien se siente molesto. Y a la afición, por supuesto, a aquellos que pudieran sentirse molestos, porque creo que lo he demostrado.
Pues ojalá quede todo ahí. Mañana también, 9 de la noche, Getafe Athletic de Bilbao en el Alfonso Pérez. El Getafe Alberto Marcos buscando su primera victoria.
Después de perder en su debut contra el Atlético, mañana el Eurogeta quiere darle una alegría a su afición en el estreno en el Coliseum. En una semana que ha estado marcada por la polémica de la expulsión de Jorge Molina, el delantero va a cumplir su partido de sanción ante el Athletic y bien Ángel o bien Enrique Gallego podrían ser sus sustitutos, mientras que Bordalás recupera a Maximovic.
En el Athletic, José Ángel Peña, ¿puede ser Íñigo Martínez la novedad de la convocatoria?
Sí, habrá que esperar al último entrenamiento que se va a realizar a puerta cerrada esta tarde y posteriormente conoceremos la convocatoria de Gaizka Garitano, una lista en la que, no obstante, como dices, parece que finalmente podrá ser incluido Íñigo Martínez. También Ibai Gómez está ya a disposición de Garitano y ambos futbolistas podrían incluso formar parte del once inicial en detrimento de Núñez y de Marcos.
Buscamos novedades también del otro partido de mañana, es el de las 5 en el Sadar entre Osasuna y Eibar. En el Osasuna, en Osasuna, Alberto Sanz, Rubén García y Adrián entre los convocados y el calor va a ser protagonista.
El calor va a ser el protagonista, como dices, tanto es así que van a superar a esa hora del partido los 33 grados. Los aficionados rojillos se quejan de que además de sufrir el calor mañana, van a tener que sufrir el frío en invierno porque seguro que les ponen partido por la noche. De momento, la Liga, para paliar ese calor de mañana, van a repartir 35.000 botellines de agua en la entrada del estadio. Recordemos que es más o menos el doble del aforo, además de unas gorras. Y Osasuna, por su parte, como dices, entran Adrián y Rubén García en una preconvocatoria de 23 jugadores. Y el Eibar, por su parte, 20 jugadores, todos menos los lesionados Esteban Burgos y Cote. Y vuelve Diop a la convocatoria.
En el Eibar, Oscar y medio, lo que teníais era ganas de escuchar a Mendilibar antes de viajar a Pamplona, ¿no?
Sí, siempre es interesante, ¿eh? Y hoy, además de dar la convocatoria y hablar del rival, ha querido responder así, de esta manera que vamos a escuchar, a las declaraciones de Tebas, que hace unos días le instaba a informarse antes de opinar negativamente del funcionamiento de la Liga y le recordaba de dónde sale gran parte del dinero que cobra el propio Mendilibar.
En una entrevista, Javier Tebas, presidente de la Liga, dijo que ¿tú sabías de qué iba esto? No sé si quieres responderle o has leído esa entrevista.
No leo.
Tonterías no leo. Se lo piensa, pero al final lo dice. Bueno, la jornada comienza hoy con dos partidos. Tenemos a las 8 el Granada-Sevilla. Apunte de ese encuentro, José Manuel Oliva.
En el Sevilla la gran novedad puede ser Ever Banega, que volvería a la media punta del Sevilla en detrimento de Oliver Torres. Sería la única novedad en el once titular de Julen Lopetegui respecto al equipo que debutó con victoria en Cornellá el Prat. Puede repetir también Diego Martínez, el técnico local, el técnico del Granada, el equipo que empató en el Madrigal ante el Villarreal con Roberto Soldado en el frente del ataque. Se espera lleno en Los Cármenes con más de 1.000 seguidores sevillistas.
Hoy también, 10 de la noche, Levante-Villarreal, José Manuel Segarra.
Dos cambios al menos en el 11 del Levante con las entradas de Hernani y Morales en los costados y las ausencias de los dos últimos fichajes en la citación. Ni Radoya ni Duarte han entrado en la convocatoria. Quien sí lo ha hecho en la del Villarreal es Ontiveros. Rubén Peña se lo pierde por lesión. Habrá 560 aficionados groguets en las gradas de Orioles.
En la Europa League, gran paso ayer del Español para estar en la fase de grupos, Joaquín Bacigalupo.
Así es, victoria del Español por 3-1 tras un mal primer tiempo que hizo que se fueran perdiendo por 0-1 al descanso. Los de Gallegos supieron dar vuelta al marcador gracias a un gran partido de Igmar Roca y Darder, sobre todo en la segunda parte. Los autores de los goles, el Chucky Ferreira, Javi López y Matías Vargas, que puso la guinda con un golazo al ángulo y revolucionó el partido con su entrada. También desperdició un penal Esteban Granero. De esta forma, la serie se podría definir el próximo jueves, 19 horas, ya en territorio ucraniano, y podría devolver al Español a Europa 12 años después.
importante en el Alavés. Asier Garitano ha confirmado la marcha de Maripán al Mónaco. Los franceses van a pagar 18 millones. ¿Y cuáles son los apuntes de la jornada en segunda en este fin de semana, Raúl Caracena?
Hoy se abre la jornada a las 10 de la noche con ese Albacete-Girona. Para mañana tenemos dos partidos a las 6 de la tarde, el Racing-Almería y el Oviedo-Lugo. A las 7 el Mirandés-Cádiz, el Alcorcón-Elche. Y cierra el partidazo del sábado el Málaga-Las Palmas. Y ya el domingo la Ponfe se la ve ante el Zaragoza. Otro partidazo en el Molinón con el Sporting Rayo. El Huesca de por el Tenerife Numancia y cerrará la jornada a las 9 la Extremadura Fuenlabrada.
Y ahora un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Muni? Pues sí, porque conviene recordar que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y 3 meses gratis para todos, para todo el mundo. Además, te recordamos que en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Todavía queda mucho más del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener un hijo. Apuntarle a fútbol. Que le fiche un buen club. Que lo borde en su debut. Que gane la liga. Que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en la Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Comenzamos con las motos porque ayer Jorge Lorenzo no quiso hablar con la prensa española para evitar preguntas sobre sus presuntos coqueteos con Ducati. Bueno, luego se llevó este palo de su compañero Marc Márquez.
Lógicamente tienes que estar por las buenas y las malas. Seguramente pues quiere evitar preguntas, porque bueno, quizá en el calentón, quizá en casa, pues con las dudas se movió hacia un lado, hacia otro, sin pensar bien las consecuencias. Al final, cuando te comprometes en un proyecto ganador como es Honda, pues tienes que seguir a ese proyecto, como lleva la frase en el casco, ¿no? Si eres un campeón, pues tienes que demostrar que cuando confías en algo lo tienes que hacer.
Y a todo esto, Borja González, tenemos en marcha los primeros entrenamientos en Silverstone.
Sí, ya ha terminado el trabajo para los pilotos de Moto3. El más rápido de la segunda sesión ha sido el español Albert Arenas, pero el mejor tiempo ha sido el que ha marcado por la mañana Bolino. Arenas, al final, en el cómputo global de las dos sesiones, ha sido segundo. Tercero, Dalaporta, que se vive de la general. Y sexto, Aaron Canet. Ahora mismo en marcha también el segundo entrenamiento libre de MotoGP. Por la mañana el mejor había sido Quartararo por delante de Márquez. Ahora mismo es Márquez el más rápido. Nos quedará todavía una sesión de Moto2. En el primer libre de esta mañana, el más rápido, el italiano Gian Antonio. Segundo, Jorge Navarro.
Tenis, Dani Asenjo. Rafa Nadal ya conoce su camino en el US Open.
No es sencillo, pero tampoco el más difícil que le podía tocar a Rafa. En primera ronda, Nadal se va a enfrentar al australiano Milman, número 61 del mundo. En tercera ronda puede haber duelo español con Verdasco. Y después, por ejemplo, en cuartos podría verse las caras con Zverev y en semis con Dominic Thiem. Lo más positivo, solo vería a Federer o Djokovic en una hipotética final.
Ciclismo, enviado especial a la Vuelta Ciclista España que arranca mañana en Torrevieja. Noticias de la Vuelta un día del arranque, Erifrade.
Se apuran labores de montaje y acreditación aquí en Torrevieja mientras los ciclistas se van acercando a conocer el circuito de la Crono por escuadras de mañana. 13,4 kilómetros llanos que arrancarán desde una montaña de sal por una rampa de sal compactada en las salinas de la capital de las Habaneras. A las 7 menos 4 minutos va a salir el primer equipo, el Dimension Data. Ya es definitiva la lista de dorsales. Tras el cambio de Rojas por Carapaz en Movistar, serán 36 los españoles en el pelotón. Cuesta imaginarse alguno peleando por el triunfo final con los Roglic y Superman López, que son los grandes favoritos en las apuestas.
Baloncesto. Ya ha despedido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la selección antes de irse al Mundial. Ayer victoria en el último amistoso en España, Pedro Cabeza.
En un Wizzing Center abarrotado en el homenaje a Chicho Sibilio, los de Escariolo se impusieron 102 a 70 a la República Dominicana. Ricky Rubio, con 20 puntos y 6 asistencias, fue el motor de una España que mostró seriedad en defensa y un buen tono físico. Todo antes de viajar a China, donde se medirán Argentina y Rusia para apurar la puesta a punto antes del inicio del Mundial.
Más buenas noticias del Mundial de Piragüismo, Andrea Peláez.
Tercera jornada con dos finales sobre 500 metros, en C1 con David Barreiro y en K2 con Pedro Vázquez y Pelayo Roza. Además, España ha logrado clasificar otras 4 embarcaciones para semifinales.
Y también buenas noticias de los europeos de hockey, Andrea Devesa.
Ayer la selección masculina consiguió el pase a la final tras vencer 4-3 a los favoritos Holanda. La final será mañana contra Bélgica, donde se jugarán esa medalla de oro y el pase directo a los Juegos Olímpicos. a las que les toca ahora clasificarse es a las chicas, que juegan la semifinal esta tarde a las 8:30 contra Alemania.
Pues ha cabido todo, Pilar, hasta aquí lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como siempre hasta ahora hablando de deporte. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada y es siempre hasta ahora un buen momento para recopilar algún instante bueno de la noche anterior en el partidazo. Por ejemplo, la opinión sobre el caso Neymar.
El Madrid de momento no se ha movido, pero no descarta moverse la semana que viene si es que ve que efectivamente Neymar está a tiro, ¿no?
Hoy te puedo decir que el Real Madrid no está en el tablero de Neymar. Observa simplemente la partida que se está jugando. Ni ha mandado ni un emisario, ni dos, ni tres a París, ni los va a mandar.
¿Ni los va a mandar? ¿Qué quieres decir?
Que ni los va a mandar.
Si quieren fichar a Neymar, ¿tienen que venir los del Paris Saint-Germain aquí a Madrid?
Por ejemplo, imagínate, 31 de agosto. El Paris Saint-Germain no resuelve la situación que tiene con el Barcelona en este tira y afloja de ofertas. Ahora te doy a Dembélé y a Coutinho, ahora no te doy a nada. En la Juve, que se habla de que podría estar interesada porque necesita vender para poder comprar a Neymar. Pero imagínate que la Juve entrara en esa película. Pues si el Paris Saint-Germain no consiguiera llegar a un acuerdo con esos dos clubes que parece que han salido vinculados, igual que el Real Madrid, a Neymar, y el Paris Saint-Germain decide que tiene un problema con Neymar, y dadas las buenas relaciones que hay entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, la semana que viene el Paris Saint-Germain contacta con el Real Madrid y le pregunta que cuál es su posición, el Real Madrid entonces se sentaría a estudiar esa posibilidad.
Pero Arantxa, Neymar se moja y dice yo quiero ir al Barça, y la oferta del Barça no satisface al Paris Saint-Germain. Y es un porro esto, ¿no?
Pero al Madrid incluso le molesta, ¿no? Que se diga que está detrás. No,
lo que pasa es que Arantxa, estar en la barrera apostado es
claro,
estar en
el... Es estar.
Claro.
Claro. El que no está es el Atlético Madrid.
Exacto, es que cuando dices...
El que no está es el Bayern de Múnich. El que no está es el Manchester City. Ni el United, que ya no pueden estar esos dos. Claro. Pero bueno, pero esos no están. Está
pero
el Madrid.
Bueno, pero yo llamo estar, o sea, desde mi punto de vista, cuando tú... O sea, estamos ya a una altura de la película en la que para estar...
Es hablar y no parar. Bueno, no me digas que hemos preguntado hoy por Neymar a la gente en Twitter, Asenjo.
Sí, eso parece. ¿Quién está jugando mejor sus cartas en el caso Neymar? Preguntamos en @deportescope. Hemos dado cuatro opciones. El Barça, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el propio jugador, el propio Neymar. El 38% se decantan por el Real Madrid. Dicen que el conjunto blanco es el que mejor está jugando sus cartas en este asunto.
Bueno, y otro extracto de anoche del partidazo. Siempre hay que escuchar el partidazo porque pasan cosas y anoche pasó esto con el nuevo ídolo de Español, el Monito Vargas, que es la gran esperanza de otro grande, de Tomás Guas.
Hola, Matías.
Hola, ¿cómo están?
¿Puedo llamarte Monito?
Sí, obvio. Todo el mundo me llama Monito, así que despreocúpate.
Oh, es que me encanta decir en la radio hola Monito. Decir hola Monito y que me digan buenas noches es súper súper guay, tío. ¿Y de dónde viene lo de hola Monito? O sea, lo de Monito.
Monito es hereditario, mi viejo fue toda la vida, es toda la vida el mono. Y bueno, obviamente los hijos somos Monito desde que nací, prácticamente me dicen así.
En redes sociales eres Monito, no Matías ni nada de eso, ¿no? O sea, ¿te llamas Monito en todos los sitios?
Sí, bueno, intento respetar un poco que mis viejos hicieron me pusieron Matías, pero bueno, pocas veces me han llamado Matías. Imagínate que en el colegio en Argentina hasta los profesores me decían Monito.
Mira, nosotros aquí en España tenemos al periodista del Español más loco del planeta. Se llama Tomás Guas, no sé si has tenido oportunidad de conocerle, pero te lo voy a presentar porque ya se ha convertido en fan del Monito, ¿verdad, Guas?
Por suerte para él no me conoce, esperaré que no me conozca nunca. Yo te vi hace mucho tiempo, a mí me habló de ti Heinze. Querido, tú has nacido para jugar en el Español. ¡Mono, eres grande!
Muchas gracias, muchas gracias.
Sí, sí, pues nada.
Dime algo más, ponme más cachondo.
No, y si te dijo algo Gabriel Heinze, ese tipo sabe mucho de fútbol, ¿eh?
Eres tímido con el micrófono, ¿eh?
No, la verdad que no me gusta tanto hablar. soy más reservado, pero nada, no tengo problema tampoco en hablar.
Escucha, Monito, tú tranquilo, que en España hay entrevistas normales, no como esta. Es decir, la rara es esta. Ahora ya todas las demás son sobre el partido y todo eso, ¿de acuerdo?
Me gusta la entrevista suelta, así que...
Perfecto, Monito.
Hay otro grupo.
Eso
hoy
es
hay otro
el
grupo.
Partidazo, esencia pura y lo demás tonterías. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, 106.3, y siempre estamos en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. De Madrid para el mundo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ello, que tenemos mucha tela que cortar, pero yo creo que por ser el día que es y ser la hora que es y hacer tan poquito desde que ha ocurrido lo que ha ocurrido, vamos a transformar esta sintonía con la que empezamos siempre a las 3:30 por esta otra para el día de hoy.
Con uno de tus golitos se encogió mi corazón, vaya por Dios, y el de todos los españolitos, que hasta en Suiza se escuchó. Que todo el fútbol solo son 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pero tú rompiste el dicho,
mira tú por dónde,
y la copita se vino pa' España. El niño Torres chutando ilusiones, pitando goles de rojo pasión. El niño Torres sin 20 emociones, se regatea y le marca hasta el sol. El niño Torres chutando ilusiones, pintando goles de rojo pasión.
Es indiscutible que Fernando Torres es un futbolista que nunca ha dejado indiferente a nadie. Igual le aman que le odian, pero lo que nadie podrá poner en duda es que ha sido uno de los caballeros que han pasado por el fútbol español. Seguramente que en toda su historia. Yo me lo imagino cabreado, porque hoy ha perdido en el partido contra el Vissel Kobe de sus amigos Iniesta y Villa 1-6. Qué cosas tiene la vida, ¿no? 1-6, que fue el mismo resultado con el que quizá fue el detonante. Aquella derrota contra el Real Madrid, 1-6, que pues poco después le hizo salir del Atlético de Madrid. Bueno, ha perdido 1-6 y además se retira en el día, o mejor dicho, en el fin de semana en el que se enfrentan Atlético de Madrid y Leganés. Fernando Torres debutó con el Atlético de Madrid en un partido entre Atlético y Leganés. Bueno, cosas que tiene la vida. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Moni? Muy
las
buenas.
Las que habrás vivido tú al lado de Fernando Torres, ¿eh?
Sí, sí, en la selección, pero evidentemente alguna batalla sí hemos tenido la suerte de compartir, y evidentemente en el recuerdo pues ese gol de Viena en la Eurocopa de 2008 y luego su participación también en Sudáfrica en la jugada del gol de Iniesta, ¿no? Torres para Fábregas, Fábregas para Iniesta, gol...
Puedes cantarlo, ¿eh? No hace falta que lo digas así, tranquilo.
Y luego, pues, que tuvo la desgracia de lesionarse, ¿no? En esa final, que le tuvo que sacar el doctor Cota del vestuario para unirse a los festejos, y que evidentemente pues es historia del fútbol español, tercer máximo goleador y más de 100 partidos con la camiseta.
Esas arrachas las has vivido tú también allí in situ, ¿eh? Las viviste,
sí,
digo.
Sí, 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 desde luego que a Torres hay que decir que uno le estará eternamente agradecido por haber dado ese gol, que para una generación fue la primera vez que veíamos a España ganar algo importante, ¿no? Y él fue el autor de ese gol, y igualmente agradecerle pues todo lo que hizo en Sudáfrica. Luego pues aquí en España pues ha tenido otros colores distintos, pero siempre hemos deseado que le fuera bien, porque sobre todo, más que un buen futbolista, yo creo que es un buen tío.
Rubén Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
Espera, antes de nada, ¿has dicho más que un futbolista es un buen tío?
No, he dicho más que, o sea, además de ser un gran futbolista.
Te acabas de meter en un jardín extraordinario, bueno. Y encima yo incido en ello, ¿eh? ¿Qué te parece? Entiendo perfectamente lo que has querido decir. Decía, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
Digo que unas cuantas también buenas de Fernando Torres, sobre todo las últimas, que han sido quizá de las más importantes de su carrera para él, también las has contado tú.
Yo creo que han sido las más emotivas, ¿no? Seguramente, porque que un futbolista diga que lo que más ilusión le ha hecho es ganar un título con el Atlético de Madrid, por encima de, no sé, es que ha sido campeón de Europa, campeón del mundo. Entonces yo creo que por eso también existe una relación tan especial entre Fernando Torres y el aficionado del Atlético de Madrid. Para mí será siempre, creo que como para todo el mundo, el niño que nos dio la final de Viena. Uno de los grandes delanteros de la historia de la selección española. Y por encima de todo, yo creo que también deja un legado humano, que es creo que a lo que se refería Arancha. Yo creo que a veces cuando se habla del Torres humano, no es por hacer de menos al Torres futbolista, ¿no? Que eso es otra discusión para quien la quiera tener, sino que es un ejemplo. O sea, yo creo que sería el hombre que representaría los valores que cualquier presidente querría tener para un jugador de su equipo.
Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Es de los futbolistas que, yo es que claro, he hecho la vista atrás y por lo menos en 20 años es que me salen muy poquitos que tengan los valores o que por lo menos los hayan demostrado.
Puyol.
Sí, efectivamente, por ejemplo. Mira,
Iniesta.
Es que lo de Fernando Torres, es que no le recuerdo una palabra, una declaración en la que sacara los pies del tiesto. Es que no lo recuerdo una. Pero bueno, evidentemente, en lo demás, luego ya como futbolista, cada uno puede tener la opinión que tenga.
Si piensas en tres grandes capitanes de la historia del fútbol español que serían aplaudidos en cualquier estadio, seguramente sean Raúl, Puyol y Torres. Sí, luego hay gente a la que se quiere mucho, ¿no? Pues yo qué sé, Iniesta, menos en San Mamés, le aplauden en todos los campos, Joaquín, Cazorla...
Casillas pero... y Ramos yo creo que también les quieren un rato, en general.
Sí, Casillas también, es verdad.
Claro, pero han tenido más controversia.
Es verdad que en los tiempos modernos, y también yo creo que por las redes sociales y por las disputas, todas esas cosas han como embrutecido en general. Pero antes hubo otros tiempos en los que era diferente.
Sí, se respetaba también mucho más al futbolista.
A la gente en general.
Oye, ¿os lo imagináis cabreado hoy después de perder 1-6 o emocionado?
Yo creo que emocionado en el fondo.
Os ha costado responder, ¿eh?
Yo lo estaba pensando, la verdad, porque claro, es un momento, a veces...
Se estaba jugando mucho, ¿eh? El Sagan Tosu, que está ahí, se mete en descenso, total.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, claro, yo creo que uno es competitivo hasta el final de su carrera, entonces le hubiera gustado despedirse seguro. También yo creo que Torres se despidió del fútbol el día del Metropolitano contra el Eibar marcando 2 goles. Entonces, esto ha sido una prórroga que yo creo que a él le ha servido también para alejarse de una manera no que no sea tan una ruptura tan traumática del fútbol, porque al final yo creo que también vas cuando te alejas de la alta competición y del equipo de tus amores, creo que te vas alejando también y creo que va siendo más fácil la transición para empezar a ver el fútbol de otro sitio.
Pues lo dicho, larga vida en todos los sentidos a Fernando Torres, que por cierto, en ese partido se ha lesionado Andrés Iniesta, se ha echado ahí la mano en la parte de atrás del muslo. Andrés Iniesta, que hoy firma en el diario El Mundo, una carta de despedida a Fernando Torres realmente emotiva. Preciosa, ¿no? Recordemos que son compañeros desde que eran críos, ganaron un europeo sub-17 juntos, el gol de la victoria lo marca Torres de penalti, se lo dedica a Iniesta levantándose la camiseta, estaba lesionado, se perdía el último partido, no sé si por lesión, por sanción.
Le dedicó una camiseta porque marcando un gol de penalti importante, Iniesta se había lesionado en ese europeo sub-16 en
Inglaterra. Ya me extrañaba que fuera por sanción.
Y bueno, luego jugaron también el Mundial de Trinidad y Tobago, Mundial sub-17, una dedicatoria y una camiseta especial también. Creo que se citaron para un día ser campeones del mundo absolutos, cosa que consiguieron. Y bueno, pues dos trayectorias en la selección muy parecidas. De hecho, son dos jugadores que se sacan 52 días. Torres es de marzo, Iniesta es de mayo, ya te digo, se sacan 52 días.
Bueno, pues lo dicho, hay que leer esa, quien no lo ha hecho ya, esa carta de despedida de Andrés Iniesta a Fernando Torres en el Mundo. Bueno, el asunto candente, el asunto Neymar. Ha sido, yo creo, bueno, el asunto Neymar candente y el asunto Keylor Navas candente también. Hoy ha sido Zidane, la verdad que muy claro, en tanto en una cosa como en la otra, Miguel Ángel.
Sí, bueno, en el asunto Neymar no le interesa a Zidane o no quiere hacer declaraciones. Incluso no quiere hablar de hipótesis, ¿no? De si sería buena la llegada de Neymar, si todo el ruido que puede generar su posible llegada al Madrid podría ser mala para el equipo. Zidane se centra en el partido de mañana y de ahí no le sacas. Y de Keylor ha sido contundente. Dice que no contempla una salida de Keylor Navas al Paris Saint-Germain. Dice que va a tener oportunidades, ha resaltado su entrega en los entrenamientos. Ya sabes que desde que llegó al Madrid, Keylor Navas tiene muchas vidas, le salvó un fax que se retrasó. Fíjate todo lo que ha pasado este verano, que se llegó a despedir de la afición y a día de hoy sigue siendo jugador de la primera plantilla. Y veremos a ver qué sucede de aquí al próximo 2 de septiembre, porque es evidente que para salir algún club le tendrá que pagar su sueldo. Y tengo entendido que el Madrid también espera recaudar dinero por su hipotética salida.
Bueno, pues lo último de Neymar, lo último del tema Keylor Navas y el partido de mañana contra el Real Valladolid, lo contamos enseguida en un instante, a vuelta de nada. Es que iba a decir una cosa que como me la escuche Pepe Domingo, me corre a gorrazos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Podemos decir, Arancha, que el Real Madrid está ahora mismo de Boyé. En la situación, sí, observer, en el caso Neymar, observe, bueno, sí, tú eres más fina.
Sí, bueno, yo soy más inglesa, sí. Entonces utilizo más los términos anglosajones.
Me gusta observer, me gusta.
Sí, es de observer, está, es como observando toda la operación que
hay. Pero con acreditación,
hay,
¿no?
Claro, observer seat.
Todavía no ha pagado el puesto de comentarista.
Tiene la acreditación colgada, pues.
Observer seat, que eso es muy peculiar entre los medios de comunicación, cuando vas a cubrir ciertos eventos, pues a veces tienes posición comprada y a veces tienes observer, pues
pero esto hay que creer. ¿Hay que creerse lo que el Real Madrid solamente está de observer?
Yo me creo a pies juntillas lo que me dicen la gente con la que he hablado. No he hablado solo con una persona, he hablado con varias y personas que son importantes en todo esto, que deberían ser importantes en todo esto. A mí, lo que me han dicho desde el primer momento, creo que la primera vez que mencioné el nombre de Neymar a alguna persona del Real Madrid fue en el mes de junio, y desde entonces siempre la respuesta ha sido, en aquella ocasión fue ni por 200 ni por 100, y durante todo el mes de julio y agosto ha sido: no estamos en el tema Neymar. El Real Madrid no está, el Real Madrid no ha enviado a ningún emisario, el Real Madrid no va a mandar ningún emisario a París. Aparte que yo creo que las figuras de los emisarios, también con las nuevas tecnologías y con las circunstancias y con las relaciones que hay entre los clubes, pues a lo mejor incluso no son ni siquiera necesarios, ¿no? O sea, que no me parece un matiz importante. Pero creo que el Real Madrid ciertamente no está ni ha hecho ninguna oferta. Y no solo por lo que nos digan en el Real Madrid, sino también en el Paris Saint-Germain, me han confirmado que el Real Madrid no había hecho ninguna oferta. Con lo cual, yo tengo que creer lo que me cuentan.
Bueno, por cierto, me estaba acordando del comentario que hizo Juanma Castaño anoche en el partidazo. Decía que hay un vídeo en Real Madrid Televisión hecho ya, preparado por si llega Neymar. Bueno, estas cosas son muy habituales también en los medios de comunicación.
Yo que colaboro, que sabéis, con Real Madrid Televisión he ido, no lo he visto. Pero eso no quita, porque esas cosas están guardadas.
Tampoco te lo iban a mostrar.
Exactamente, y no todo el mundo tiene acceso en caso de que estuviera. Pero vamos, que las cosas son así y nos gustaría, a lo mejor, a la gente le gustaría escuchar otras cosas, porque la gente se enfada cuando dices ciertas cosas. Pero nosotros contamos lo que sabemos, lo que nos cuentan, porque es la única manera de acceder a la información.
Rubén, se lo estamos preguntando hoy a la gente. ¿Tú quién crees que está jugando mejor sus bazas? ¿El Madrid, el Barça, el PSG, el propio Neymar?
Bueno, yo creo que en este caso, si hablamos de clubes, sin duda el Madrid. O sea, yo tengo la sensación, como creo que se ha extendido mucho, que el Barça no tiene capacidad financiera para afrontar el fichaje de Neymar. Lo que pasa es que le dolería tanto verlo vestido de blanco que están apurando cualquier opción, y esa opción supongo que pasa por esa opción obligatoria de compra, que es lo que querría el Paris Saint-Germain. Da la sensación, por los mensajes que salen, que Neymar preferiría volver al Barça, pero no le haré ascos a ir al Madrid, porque lo que quiere es salir al PSG. O sea, para mí el Madrid está perfecto. Cuando uno en una negociación da muchas voces y el otro no dice nada, suele ganar el que no dice nada.
Bueno, pues eso en el asunto
también de
Neymar.
Es cierto, sí. Perdona, Luis, en relación a lo que dice Rubén, que es más costumbre en el Barcelona telegrafiar y radiar todo lo que acontece a los fichajes, no solo en el caso de Neymar. Lo hemos visto en todos los grandes fichajes que ha hecho el Barcelona, todo se radia y se publica, y en el Real Madrid es verdad que se trabaja más en silencio, siempre. O sea que en este caso a lo mejor no es un matiz diferencial, porque yo creo que es un modus operandi de un club y de otro.
Te iba a decir que precisamente por eso a Bartomeu le acabarían achacando esto como un fracaso, porque se ha radiado tanto que parecería un fracaso si al final no viene Neymar, decía Rubén.
No, que iba a decir, bueno, yo creo que Bartomeu lo radia de manera pública porque quiere que el vestuario tenga claro que lo ha intentado. Pero estas cosas se saben siempre. Y luego yo creo que sobre Neymar pasa una cosa rara que no sucede con los demás grandes futbolistas del mundo del fútbol, que es que conviene recordar lo que es evidente, que Neymar es uno de los 5 mejores futbolistas del mundo, porque Neymar es un extraordinario futbolista. Entonces, cuando hay esa reticencia en el madridismo, yo los amigos madridistas que tengo lo detecto también, es que claro, viene con sus problemas. Neymar no creo que dé un solo problema más de los que pueda dar Bale. Un tío que no se ha integrado, que no ha sido capaz de dar una rueda de prensa en castellano, que el día de antes de que su equipo se juegue algo importante se vaya a jugar al golf. O sea, no creo que Neymar haya hecho eso. Y luego, por otro lado, Neymar, ¿dónde ha estado? Santos, Real, Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain y selección brasileña, ha ganado títulos. O sea, es que Neymar es un extraordinario futbolista, es que a mí me encajaría perfectamente en el Madrid.
Mira, otro que ha ganado títulos es, además con el Real Madrid, es Keylor Navas. Miguel Ángel, tú manejas bien ahí el entorno de Keylor. Hemos escuchado a Zidane,
pues tajante, un poco perdido,
el que estás perdido, sí, en serio.
Últimamente, o sea, sí.
Te no, sincero, no te pregunto, sí. Entonces. Te
saco. Algo sé, pero estoy expectante a lo que pueda suceder.
Pero Zidane ha sido claro, o sea, no quiere que Keylor se vaya.
Eso ha dicho Zidane. Y además yo le he preguntado directamente no, si...
Keylor tampoco ha salido a desmentir, claro, todo lo que se ha dicho.
Claro. Y, por ejemplo, le están cayendo palos en las redes sociales a Keylor Navas. Porque la gente piensa que quería quedarse y ahora quiere marcharse. Es cierto que a principio de verano quería salir y que estuvo a punto de comprometerse con el Paris Saint-Germain, pero lo que hemos contado, hubo cambio de director deportivo. Zidane ha dicho que Keylor no le ha dicho que se quiera ir. Eso es lo que ha dicho Zidane. No sé si dice toda la verdad.
Te lo ha dicho,
¿no?,
a ti además.
Entonces, pues si Zidane ha sido contundente y ha dicho que cuenta con Keylor y que no le va a dejar salir, pues vamos a ver qué pasa de aquí a final de mes. Yo lo que tengo claro es eso, que si Keylor sale, tiene que mejorar sus condiciones. O sea, Keylor no se va a marchar del Madrid, aunque vaya a jugar en otro equipo, perdiendo dinero. Y el Madrid espera percibir algo de dinero, y eso no es fácil. Eso solo veo posible ahora mismo. Dice Arancha que también está el Milan en la puja, yo el Paris Saint-Germain, y vamos a ver si hay algún equipo más que pueda estar ahí para pagarle ese sueldo a Keylor.
Yo desde hace dos días, desde que el otro día por la noche José Félix Díaz en Marca publicaba esa información, he estado mirando y he estado preguntando equipos en Liga Francesa, equipos en Liga Alemana, equipos en Liga Italiana de primer nivel que busquen un portero y que pudieran pagar una ficha elevada como la que tiene Keylor Navas.
Gana cinco limpios en Madrid.
Y los únicos que me salen son el Paris Saint-Germain o el Milán. Y explico que por qué uno u otro. El Paris Saint-Germain quiere un portero, eso es evidente. Y quiere a Donnarumma, que es el que quiere Leonardo. O que quería, primera opción. Pero ¿qué pasa ahora? Que Donnarumma no quiere irse ahora al Paris Saint-Germain. Primero parecía que sí y ahora parece que no. En el Milán están convencidos de que ahora mismo no se va a mover. Entonces el Paris Saint-Germain necesita otra opción. Y esa opción es Keylor Navas. Que Keylor Navas, en caso de que Donnarumma se fuera al Paris Saint-Germain, también le serviría al Milan, porque cuando dice Miguelito que recibió una oferta del Paris Saint-Germain y luego cambió, el Milan también se interesó por Keylor Navas. Así que es todo un poco
señor,
lioso.
Señor, que llegue pronto el día 2 de septiembre a las 12 de la noche. Por favor, ¿quieres decir algo de esto para cerrar tú, Rubén?
Bueno, que si yo fuera Zidane me quedaría con los dos, porque la competencia interna es fundamental en un vestuario y tener a Navas y a Courtois es mejor que tener a Courtois y a otro que sea peor que Navas.
Pues mira, pues sí. La verdad que me parece una reflexión con la que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en fin, vamos a escuchar un poquito más, ¿no? Ya pensando en el partido de mañana contra el Real Valladolid, 7 de la tarde en el Bernabéu, segunda jornada de Liga, llega el Real Madrid como líder. Un poquito más de la rueda de prensa de Zidane.
¿Usted como entrenador ve lógico o consideraría justo que, por ejemplo, un jugador que ha cedido el Madrid le marque un gol a usted, le pueda quitar un título de Liga o un triunfo? ¿Cómo ve usted esa situación?
No controlamos esto. No, nosotros lo importante es lo que las reglas, lo que hay entre club, lo que puede pasar entre club, y ahora ha cambiado eso.
Yo le quería preguntar acerca de la situación de Kubo. ¿Hubiera preferido mantenerle en el Castilla para así poder monitorizarle de cerca, o cree que es lo más adecuado para él crecer en Primera División?
No, nosotros lo que intentamos y lo que queremos es el mejor para el jugador, y espero que justamente lo va a hacer en el Mallorca para crecer, y ya está.
Le quería preguntar por la jugada de Modric del otro día. ¿Qué piensa de la nueva regla como hombre de fútbol?
Yo sé que no tuve la intención de hacer daño al rival, y es lo más importante, pero de vez en cuando puede pasar eso, y le pasó el otro día con la nueva regla. Ha sido expulsado, pero no ha sido su intención, y eso estoy convencido.
Me gustaría saber qué mensaje le gustaría mandar a la afición para que este año vuelva al Estadio Santiago Bernabéu con la ilusión de otros años.
Que siga haciendo lo mismo, y nosotros lo que queremos es dar la posibilidad a nuestra afición de estar contento en cada partido, porque tú me estás hablando de, bueno, del mal, pero han vivido del bien también, eso es por eso que te digo. Y lo que queremos, bueno, intentar que la gente disfrute de su equipo.
¿Hay alguna explicación a de las cláusulas del miedo?
Es una recomendación del departamento jurídico. Debe ser que ha cambiado también algunos reglamentos, y en el Real Madrid pues han aconsejado que los contratos que se hagan a partir de ahora no incluyan esa cláusula. Es simplemente una recomendación jurídica o legal, o como quieran decirlo.
Bueno, Miguel Ángel, Isco me decías antes que es el que te suena para suplir a Modric.
Yo creo que sí. Me llevaría una sorpresa si mañana Isco vuelve a ser suplente. Lo fue en Balaídos. En teoría tendrá hueco en el centro del campo. Carvajal recuperará su sitio después de cumplir sanción, y yo creo que el resto no se toca. Salió bien lo de Balaídos con Bale y Vinicius por delante de los laterales, echando una mano en defensa. Mañana por la mañana, a las 11:30, se va a hacer oficial la convocatoria. El equipo se va a concentrar también mañana por la mañana. Hay que hacer dos descartes y, en principio, Mendy podría entrar en la convocatoria y veremos si tener unos minutos en la segunda parte.
Oye, me ha llamado también la atención la frase de Zidane en la rueda de prensa cuando dice lo de Bale está aquí, cuento con todos, cuento con él, pero tiene que volver a demostrar. Tiene que volver a demostrar.
Claro, porque esto no puede quedarse solo en el partido de Balaidos, ¿no? Que estuvo bien y defendió y dio una asistencia. Zidane lo que espera de él es que tenga continuidad. Y sobre todo que no se lesione, pero eso ya no depende de Bale.
Y compromiso. Lo espera de Bale, lo espera de James, que también ha cambiado la situación con respecto a James. Y en general lo espera de todos los futbolistas. Compromiso, implicación y hacer grupo. Porque lo que quiere Zidane siempre es tener una plantilla que sea una piña, porque considera que esa es una de las partes, una de las claves que les lleva al éxito, como ocurrió pues el año del doblete.
Zidane no quiere que esto sea flor de un día en cuanto a Bale y a James. Esto quiere que sea siempre. Porque ya sabes que la relación de Zidane con Bale y James en el pasado pues no ha sido ideal. Entonces lo que espera Zidane es que esto siga.
Tengo la sensación con Bale de que es un futbolista que convence a los entrenadores en los partidos y no en los entrenamientos, y eso es una cosa que odian los entrenadores. Porque, claro, juega bien en el partido, no le puedes quitar, si encima el equipo gana, y luego le ves toda la semana y dices, si es que hay tres que se lo merecen más, pero no le puedes quitar.
A ver mañana, ¿qué pasa? 7:00 p.m, Bernabéu, Real Madrid, Valladolid. Y enseguida, Rubén, si te quedas un instante, te por pregunto favor. También por el derbi del domingo entre Leganés y Atlético de Madrid. Venga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada...
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Sigue toda la Liga en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al arranque de la Liga.
Con la misma emoción de siempre.
¡Cómo sigue igual!
Este viernes desde las 8, Granada-Sevilla.
Juega en casa, juega ante los...
Levante-Villarreal.
Pisa la pelota, la pierde...
Síguelo en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo.
¡Olé!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, el derbi, Leganés Atlético de Madrid, domingo 7:00 p.m. en Butarque. O sea que me decías entonces que Diego Costa no y Morata sí, Andrea.
¿Qué tal, Muni? Sí, en el entrenamiento de esta mañana se han vuelto a unir a sus compañeros, tanto Morata como Savic, que no estuvieron ayer en la sesión por la tarde, pero no hemos visto a Diego Costa, por lo tanto parece bastante complicado que esté en el enfrentamiento ante el Leganés este domingo.
¿Apuestas por Savic o habrá cambio también ahí en el centro de la defensa?
A ver, Savic no se ha entrenado en ningún día esta semana por el golpe que sufrió. Parece más probable que vaya a debutar en Liga porque debutaría en partido oficial Felipe. No se podría utilizar ahí a Mario Hermoso porque recordamos, Lodi también va a ser baja por sanción, por lo tanto Mario Hermoso parece que iría al lateral izquierdo, tampoco recuerdo por cierto que no estará Correa, que cumplirá el segundo partido de sanción, entonces parece más probable que vaya a poner a Felipe, pero sí es verdad que debutaría, que aún no le hemos visto jugar en partido oficial, pero Savic se ha quedado fuera de las pruebas cuando ha estado por ejemplo ensayando el Cholo los saques de esquina, se ha quedado fuera, parece difícil que sea titular ante el Leganés.
¿Y el Lega cómo está, Santi, después de la derrota en la primera jornada? Santi,
bueno,
Luque, buena.
Animados, Muni, porque el Atlético de Madrid nunca ha ganado en Butarque. Son 3 empates hasta el momento. Al Lega se le da bastante bien el conjunto colchonero en casa. Van a llenar otra vez el estadio. Ya hubo un no hay billetes en la primera jornada. Las entradas se están vendiendo, que están volando de las taquillas a 40-70 euros. 3 bajas tiene Pellegrino, Fede Varela y Simanowski por lesión y Óscar Rodríguez por esa expulsión. Vamos a ver quién es el sustituto. Todo el mundo en la afición quiere a Arnaiz, que además es primo de Óscar, pero vamos a ver por quién opta en el centro del campo Pellegrino, que hablaba así del presupuesto del Atlético de Madrid y de lo que costó Joao Félix.
Y si uno puede pagar 100 millones de euros, bueno, casi 120 nos triplica nuestro presupuesto, un solo jugador. Ahora, es parte de este negocio que hace posible al fútbol cada vez tener más posibilidades. Ahora, eso no quiere decir que la capacidad de un equipo esté valorado por los millones que
bueno,
se
claro,
gastan.
Bueno, claro, Pellegrino no cree que los millones marquen porque si no ni siquiera se presentaría en Leganés contra el Atlético de Madrid, pero hay muchas ganas en Butarque de enmendar ese mal inicio Muni contra Osasuna.
Lo ha recordado ahora Santi, Rubén, es un campo que se le atraganta mucho al Atlético de Madrid.
Sí, no se le da bien Butarque. Yo además, ya sé que Antoñito me va a brear con esto, pero es otra vez la primera vez que juega contra un equipo que va a poner tres centrales el Atlético, que no se le suele dar bien esa situación. Y luego, aparte, yo creo que todos los rivales del Atleti se van a dar cuenta rápido dónde tiene su problema. Cuando juega Lodi, juega el problema del Atleti lo tiene a la espalda en defensa. No va a jugar Lodi porque está sancionado por la expulsión. Jugará Hermoso. Seguirá teniendo ese problema. El otro día jugó Rosales, que sería el que iría contra Hermoso. Con lo cual, si consiguen que Rosales no suba mucho a la banda derecha del Leganés, lo normal es que el Atleti no tenga problemas en la banda de Hermoso. Pero a mí no me parece un partido nada fácil, ¿eh?, para el Atlético de Madrid-Butarque.
¿Se va a llenar, por cierto, el campo, Santi?
Sí, ya te digo que están vendiendo las entradas a muy buen ritmo. La más barata, a pesar de todo, son 40 euros, que es caro para ser Butarque, pero yo creo que no va a haber billetes para el partido del domingo.
Bueno, por cierto, en el Atlético de Madrid seguimos ahí, a expensas de que, Andrea, el tema Correa pueda llegar a buen puerto, pero de momento todo igual como estaba, ¿no?
Sí, todo sigue igual, se sigue entrenando con normalidad, pero ya sabemos que está ahí el Atlético de Madrid pendiente de su salida, de la salida de Correa del Atlético de Madrid.
¿Algo más te dejas del Atleti?
¿Qué? Nada más, mañana entrenamiento por la tarde. Rubén, adelante.
No, quería decir que las dos bajas del Atleti demuestran dónde están las carencias de la plantilla. Cuando le falta un delantero como Diego Costa, tienen que cambiar a alguien de posición, que es João Félix. O sea, el Atleti necesita un tercer delantero que dé descanso a Morata y a Diego Costa, y la otra carencia está en el lateral. No va a poder jugar Lodi y van a tener que mover a alguien también de su sitio, que es Hermoso.
Te escucho luego, ¿no? Estás en el Levante Villarreal, Rubén.
Me voy para Valencia ahora mismo.
Joder, madre mía. Qué barbaridad.
Vas a correr. Juego chulo,
no
hoy,
para,
Sí, sí. Estás tú, Santi, ¿no?
Está Santiago, sí, Duque.
Buen cuadro de juego hoy, de 8 a 11 y media.
Pues mira, ya hemos hecho, hemos metido la cuñita. Joder, hombre, sí, ha sido a gusto.
Cope más aplicaciones y por Gol Televisión. Nuestros hermanos.
Claro. Nuestros queridos hermanos. Gracias, Rubén. Un abrazo, anda. Hasta luego. Gracias, Santi.
Hasta luego, Muni.
Gracias, Andrea.
Un besito.
Bueno, hay que hablar del Getafe también. El Getafe, por supuesto, que juega partido mañana. Suponemos, Alberto Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que se habrá sacado, no sé si se ha sacado ya la espinita del otro día del tendón de Aquiles. Lo que está claro es que para el partido de mañana contra el Atleti de Bilbao no va a poder contar con Jorge Molina, claro.
Va a ser la baja que va a tener Bordalás, aparte de las de larga duración de Antunes y de Amat. Lo bueno es que recupera Maximovic, que ya cumplió ese ciclo de sanción en la primera jornada en la que hubo líos con el indulto, sí, indulto, no. Pues nada, cumplió ya sanción en la primera jornada, ahora lo va a poder alinear. Incluso apunta a titular, parece. Lo que sí que va a tener que hacer Bordalás es elegir seguramente entre Ángel o Enric Gallego en la delantera, porque por eso Jorge Molina no va a poder estar. Y también ha dicho el míster hoy en rueda de prensa que, bueno, que pasan página ya de la derrota contra el Atleti y que se centra en un rival difícil que llega con el estímulo de haber ganado al Barça en la primera jornada.
Nosotros perdimos contra un grandísimo rival como es el Atleti. Bueno, esta temporada ha gastado más de 300 millones en fichajes y creo que el equipo fue de menos a más en el partido. Pero bueno, eso ya forma parte de la historia. Ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido del próximo sábado contra el Atleti, un rival que ganó la primera jornada al FC Barcelona y que lógicamente viene con ese ánimo, con esa confianza. Va a ser un partido difícil, complicado, como son la mayoría.
Y que se va a jugar a las 9 de la noche, mañana en el Coliseum, Alfonso Pérez, el Atleti, recordemos que viene de ganarle al FC Barcelona, con el golazo de chilena de Aduriz en la primera jornada de Liga.
Eso es.
¿Algo más?
Nada, Roberto, más, nada, te cuento, nada más.
Venga, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Y el baloncesto. Hoy tenemos, después de unos cuantos días de relax, a Pilar Casado, porque enseguida se nos marcha para China, porque está ya a la vuelta de la esquina el arranque del Mundial de Baloncesto. La selección debuta además el mismo día, 31 de agosto. Creo que se van el... ¿cuándo se van? ¿Se van?
Se
mañana
van...
Andrea Devesa, hola.
Hoy mismo
se van. Bueno, pues nada, has estado en la despedida que ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deportes por parte del presidente del gobierno.
Eso es, ha sido una despedida que ha recordado mucho a la de la selección femenina antes del europeo y tuvieron la suerte de volver con ese oro, así que las sensaciones eran muy buenas. Hubo esa presentación de todos los jugadores que van a viajar a China con las grandes estrellas, Mark, Jules, Rudy, y lo que sí hay que decir de Rudy, que comentó que no se sentía muy capitán, y porque no le hacían caso, mirando así a Marco un poco, pero recalcó el buen equipo que hacían.
Es un tío muy tímido.
Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, también al lado de Marc Gasol, acaba de ganar la NBA, pues obviamente. Y nada, eso, que comentó que era un buen equipo, que era una verdadera familia y que van con ganas de ganar todos los partidos y nada, que han tenido muy buenas sensaciones en la preparación. Para que veas, Muni, la motivación de nuestra selección, estas fueron las palabras de uno de nuestros NBA, Ricky Rubio.
Me siento cómodo, como ha dicho Sergi, está al 100%, yo también. Hemos tenido una muy buena preparación. Estamos dispuestos a ir allí y a darlo todo. Yo la verdad que no juego aquí durante el año y cuando venimos con la selección es un placer jugar en casa. Espero que hayan disfrutado y ahora a verlo por la tele, que vamos a China a por el oro.
¡A por el oro! Además no lo ha dicho bajito, no lo ha dicho ahí como de extranje, hijo, me voy yendo a por el oro. No, vamos a por el oro, sí señor, como nos gusta. Y por cierto, ayer 102-70 en el último amistoso en Madrid, todavía nos quedan dos, pero el último en España, 102-70 a la República Dominicana. Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Y por cierto, no me quiero olvidar de que el domingo renace el estadio, el mítico estadio de Vallehermoso, en el mítin de atletismo de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Una gran noticia para el deporte madrileño y, por supuesto, por ende, para el atletismo. Bueno, señoras y señores, sigue la tarde en COPE. No pierdan rápido los boletines horarios. Les contamos noticias durante toda la tarde. Luego, 8:30, Deporte Juvenil Interna, Carlos Sáez. Y a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Gracias. Bueno, Juanma Castaño hoy. Joseba, que es viernes. Gracias por estar ahí. Adiós.